Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén bien. Primero, darles las gracias de nuevo por todas estas visitas que hemos tenido de los videos del canal Beagle, todos los deditos para arriba, las suscripciones, por supuesto. Los nuevos socios que tenemos en Patreon, así que muchas gracias también. Pero antes de empezar, dos cosas que se me han quedado un poco en el tintero y que me la han hecho notar algunos de ustedes vía mail, vía mensaje. Así que, primero, cometí un error en el video anterior, hablar de que Argentina habría comprado casas israelitas Kfir. Es un error, el Kfir es un avión distinto. Lo que ellos compraron fue un caza Dagger, que en el fondo es un Mirage 50 modificado, con la aviónica modificada, básicamente, y que los pilotos pudieron entrenarse en aparatos muy, muy similares en la base aérea peruana de La Joya. Eso es el punto uno. Y punto dos, lo que hay que explicar también es el concepto de profundidad estratégica. Eso significa el terreno donde las fuerzas defensoras pueden retroceder, el espacio que tienen a la espalda, digamos, sin problema. Un caso muy emblemático es la invasión alemana a Rusia, donde los rusos empezaron a retroceder y obligaron a las fuerzas de la Wehrmacht a hacer una línea logística tremendamente grande. En el caso de Chile, si Chile es atacado desde el norte hacia el sur, nos podemos replegar desde Arica, Quebrada, Camarones, etcétera, sin problema. Pero si nos atacan de la cordillera al mar, no tenemos ese espacio, somos muy angostitos. No tenemos esa profundidad estratégica para poder retirarnos con calma, sino que tenemos que frenarlo de forma inmediata. Es un concepto que bien interesante. Antes que se me olvide, el libro de mi amigo Arturo Nahuel, veterano de 1978, bien digo, crónicas de gente que estuvo ahí, de soldados y carabineros que estuvieron ahí defendiendo nuestro suelo patrio. Así que muy interesante el libro, muy fácil de leer, muy entretenido también, para que andemos con cosas, muy entretenido también. Así que recuerden, con la palabra Beagle en www.legatum.cl lo pueden obtener con un muy buen descuento. Ok. Vamos a entrar definitivamente al plan Rosario. Otra cosa, antes que se me olvide, no. Yo dije en principio que íbamos a hacer 4 videos, la verdad es que van a ser 5, porque hay ciertas situaciones que no me caben y me quedan un poquito inconexas, así que vamos a hacer un quinto video para ir cerrando algunos temas que están por ahí medio perdidos. Bueno, vamos a hablar de la operación Soberanía propiamente tal, que era el ataque argentino, vamos a ver que no solamente al aire, sino que bastante más extenso. Pero hay que decir que este plan, o lo que vamos a conversar hoy día, no existe documentación oficial. Ustedes entenderán que por razones obvias, tanto de la ofensiva argentina como de la defensiva, la posición defensiva de Chile. No existe información oficial, no existen planes oficiales, que uno los pueda ver, por supuesto. Entonces, todo esto, todo lo que vamos a ver está construido en base a relatos y en base a publicaciones tanto de época como actuales y un estudio profundo de los mapas. Ok, la Operación Soberanía era un plan que constaba de 4 etapas, muy definidas cada una de ellas, muy identificables también cada una de ellas, y que muchas veces van en paralelo unas con otras. No es que sea se cumpla una etapa y empieza la siguiente, son fases que van en forma paralela muchas veces. Entonces, pues estamos hablando de que la primera fase que se empieza a hablar en Argentina sobre esto es de la política exterior. ¿Qué significa esto? Que son un montón de actividades político-diplomáticas ante los organismos internacionales, ante los países vecinos, ante los países amigos, donde Argentina explica su posición pacifista contra la posición belicista chilena. Y por supuesto, era muy importante establecer esta posición de nuevo, pacifista, ante los organismos internacionales, especialmente ante la Organización de Estados Americanos, ya que la OEA dice, especialmente en su artículo 22 de su conformación, dice, comillas, los Estados Americanos se obligan en sus relaciones internacionales a no recurrir al uso de la fuerza, salvo en el caso de la legítima defensa, de conformidad con los tratados vigentes o en cumplimiento de dichos tratados. Cierro comillas. Además, Argentina necesitaba que Chile no invocara el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, ¿ya? Que su artículo 3 reza, comillas. Las altas partes contratantes convienen en que un ataque armado por cualquier estado contra un estado americano será considerado como un ataque contra todos los estados americanos y, en consecuencia, cada una de las de dichas partes contratantes se compromete a ayudar y hacer frente al ataque a un ejército del derecho, perdón, un ejercicio del derecho inmanente a la legítima defensa individual o colectiva que reconoce el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Cierro comillas. Este artículo del, o sea, el artículo 3 del TIARE es muy bonito, muy simpático, muy, muy claro en sus cosas, pero se ha invocado varias veces y nunca se le ha hecho caso. Solamente les voy a recordar una vez que fue invocado cuando Estados Unidos invadió Panamá para derrocar al dictador Noriega, y el resto de los países americanos nos quedamos calladitos porque, bueno, era Estados Unidos. En fin, bueno. Segunda fase, los movimientos militares que se empiezan a partir desde febrero-marzo, más bien marzo de 1978. Esto además iba aparejado con una serie de actos cívico-militares, ¿no es cierto?, con alocuciones patrióticas, con canciones, con un montón de actividades que fueron creando un ambiente de orgullo nacional, bélico. O sea, el nacionalismo es más pura expresión. Todo esto, ¿no es cierto?, para levantar a la población argentina con este sentimiento grandioso, ¿no es cierto?, de ser nacionalista, de ser súper patriota, y que además cumplía con el doble propósito de dejar en tercer o cuarto plano de la noticia lo que estaba sucediendo con la represión interna por parte de las fuerzas del Estado de Argentina. Además de todo esto, vamos a verlo en pantalla mejor.
Argentina es el nuevo campeón del mundo. Argentina campeón.
¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? Argentina campeón mundial de fútbol 1978, primera vez en su historia. Y eso creó dentro de la población argentina un estado de euforia y un estado de invencibilidad tremendo. Entonces, se fueron juntando todos estos factores que van haciendo que la población argentina se sienta, bueno, campeona del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. La tercera fase, que también iba dentro de estas dos, ¿no es cierto?, era el ambiente de guerra. El ambiente en que Argentina estaba entrando en una confrontación bélica y, por tanto, la población civil tenía que estar presente, tenía que estar al tanto y tenía que saber lo que iba a pasar. Entonces empezamos, por ejemplo, con los apagones nocturnos en varias ciudades de la Argentina, construcción de apagones nocturnos, incluido Buenos Aires, como si Chile tuviese un avión capaz de llevar carga bélica hasta Buenos Aires. Era absolutamente imposible, no había capacidad de ningún avión chileno para que hiciera eso. Hay algunos experimentos medio locos, pero ¿qué eran eso? Entonces, pero hacer apagones en Buenos Aires involucraba a la población argentina, a la población bonaerense, en este caso, en esta acción, esta ambiente de guerra. Después tenemos construcción visible de defensa antiaérea, simulacros de bombardeo, procedimientos de la defensa civil, de los hospitales, y se llamó a los reservistas del ejército argentino a reconocer cuartel. Ahora, desde septiembre se empieza con el traslado de las unidades que estaban más hacia la zona del Atlántico argentino, llevarlas más hacia la zona de la cordillera en la frontera con Chile, donde se va a entrar en acción, con una fanfarria. Ahí estamos viendo alguna foto, con fanfarria, con gritos, con alocuciones, con cánticos, con todo este ambiente que se iba formando. Luego la Armada Argentina zarpa de sus bases normales, básicamente Puerto Belgrano, y empieza una especie como de desfile por Mar del Plata, por Buenos Aires, vuelven al sur, Belgrano, después siguen hacia el sur, de irse mostrando, de que la Argentina, la poderosa Argentina, con el portaaviones 25 de mayo a la cabeza, es un tema que vamos a ver en el siguiente capítulo, se van mostrando y van armando toda esta cuestión. La frontera de Chile con Argentina durante 1978 fue constantemente abierta y cerrada, por las más variadas razones. Pero se prohibía el paso desde Argentina hacia Chile, no desde Chile hacia Argentina, y se abría y había toda una carta de protesta y todo lo que esto se iba armando. Yo conté más o menos 4 o 5 durante el año 78 los que aparecen en la prensa. Violaciones del espacio aéreo. De hecho, en junio del 1978, Chile protesta muy fuerte contra Argentina porque se habían contado solo en el mes de entre abril y mayo y junio 16 veces en que había sido violado el espacio aéreo chileno en el Teatro de Operaciones Austral. Todo esto se arma y todo esto, toda esta máquina de guerra, si ustedes quieren, de propaganda y de nacionalismo extremo, se decanta y las posiciones se dislocan las fuerzas argentinas se dislocan en distintas posiciones y se arma un dispositivo ofensivo que es el que vamos a entrar a analizar ahora. Se fijó como día de la acción el 22 de diciembre de 1978, esto en teoría todavía, y la hora H a las 8 de la noche, a las 20 horas. Hora argentina, aquí hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de esto, es hora argentina, no es hora chilena. El tercer cuerpo de ejército, al mando del general Luciano Benjamín Menéndez, de tan triste recuerdo, y quizás el cuerpo de ejército más poderoso del ejército argentino, dispuso sus fuerzas de tal forma de hacer en el fondo dos ataques principales. Uno por el Paso Libertadores y los adyacentes hacia Santiago, con el objetivo de tomar Santiago y luego girar hasta Valparaíso, y el otro por el Paso Puyehue, el Paso Cardenal Zamoré, que tomaría Lago Puyehue del mismo nombre, Osorno, y giraría hacia el sur. Todo esto se esperaba que el día de más 3, Puerto Montt, Valparaíso, Santiago, Puerto Montt, estuviese capturado. El quinto cuerpo de ejército, al mando del general Antonio Vaquero, avanzaría sobre Puerto Natales y sobre Punta Arenas, completando su objetivo, se estimaba, en 24 horas. El segundo cuerpo de ejército argentino estaba en la frontera norte, en Misiones, con una posición defensiva ante un posible ataque de brasilero, y los otros cuerpos de ejército estaban en el interior de Argentina, el primero y el cuarto. Luego, la FLOMAR, o la Flota de Mar Argentina, se separó en tres grandes grupos. El grupo de tareas número uno, valga la redundancia, el más grande de todos, que sería el encargado de los desembarcos en las Islas Picton Nueva de Lennox. Se formó básicamente con medios de desembarco anfibio más buques de apoyo. Y se establecieron, ahí estamos viendo en el mapa, hacia el sur del Cabo de Hornos, hacia la zona del Cabo de Hornos. Después el grupo de tareas 2, que era un poco más pequeño, protegería la entrada oriente del estrecho de Magallanes para impedir el tráfico marítimo de cualquier cosa y apoyar fuese y la Grande Tierra de Fuego fuese por el otro lado. Y después el grupo aéreo embarcado que se posiciona entre medio de estos dos grupos para prestar apoyo aéreo, valga la redundancia, tanto al grupo de tareas número 1 o al grupo de tareas número 2. También se estimaba que entre la hora H más 2 y la hora H más 8 la Fuerza Aérea Argentina bombardearía las bases aéreas de Quintero, en la región de Valparaíso, que en esos tiempos estaba operativa para aviones. Yo también. Se bombardearía en Santiago los aeropuertos de Pudahuel, Cerrillo y El Bosque. Y en el sur, partiendo desde la zona más bien de Bariloche, estaría bombardeado Concepción, el aeropuerto de Concepción, Maquehue, Pichoy en Valdivia, Tepuel en Puerto Montt y Balmaceda, el aeropuerto de Balmaceda en la zona de Coyhaique. Con todo esto andando, cuando Argentina suponía que todo esto ya iba a estar finiquitado el día D más 3 o D más 4, se entendía que Chile iba a estar vencido y que nos íbamos a sentar a negociar una paz, una gran palabra, pero sí, con un Chile rendido, Argentina podía imponer su voluntad sobre un tratado de paz. Esa era su visión. ¿Cómo nos íbamos a defender nosotros? O sea, ustedes entenderán de que, claro, se sabía de los movimientos argentinos, se sabía más o menos para dónde iba la cosa, entonces Chile también tomó posición defensiva. En norte, Arica, se decidió que las fuerzas que estaban estacionadas entre Arica y Iquique se quedaban ahí, no se tocaba un solo hombre en caso de que Perú tuviese alguna intención de avanzar hacia el sur. De la primera división de ejército se formó la brigada Tarapacá, estamos viendo en el mapa, que se puso frente a los pasos de Jama y Sico en la zona de Calama, zona alta de Calama, apuntando hacia Jujuy, en Argentina. La segunda división se desplegó en la zona central frente a los pasos Libertadores, los Andes San Felipe, ¿cierto? Para impedir este ataque de la tercera división. La tercera división de ejército, en la zona sur, estableció la brigada Lautaro frente a Paso Puyehue para tener... que hay una cierta profundidad estratégica entre Paso Puyehue y Osorno. Hay una planicie bastante grande donde se podía retirar provocando daños al enemigo. Y ahí se formó la brigada Lautaro. Después estaba la cuarta brigada en Aysén, la brigada Aysén, desplegada en Coyhaique, y en toda esa geografía que es una locura. Ahí no se puede mover tanque, no sé, es muy difícil hacer ataque aéreo, pues son casos muy cerrados, por tanto, cualquier acción ofensiva o defensiva es muy compleja y el ejército argentino o el plan argentino no contemplaba avanzar sobre esa zona justamente por lo mismo, por lo compleja que es. Luego, la quinta división de ejército, lo voy a mencionar ahora, al mando del general Nino Flodi, uno de los grandes generales en Chile, que estaba desplegada a lo largo de todo el estrecho de Magallanes, de toda la frontera del estrecho de Magallanes, desde Puerto Natales hacia el sur, de forma de contener el ataque argentino. Y por supuesto, en el caso de replegarse hacia Punta Arenas y ahí frenarlo. ¿Ah? Y también se desplegó en la isla grande de Chiloé la Brigada Coirón. La Brigada Coirón era un grupo de hombres con artillería que tenía una misión muy específica que ya la vamos a ver. La Infantería de Marina, al mando del mítico contraalmirante Pablo Wunderlich, que estuvo en toda realidad, estaba desplegada no solo en las tres islas en disputa, la Picto Nueva Lennox, sino que también en la isla grande de Navarino, de donde podían actuar hacia Tierra del Fuego o hacia la misma isla sur o hacia las islas que conforman el Cabo de Horno. O sea, la Brigada de Infantería de Marina estaba atenta que pasara cualquier cosa para ahí. Y la Armada de Chile estaba en estos fondeaderos secretos dentro de los fiordos australes. Ahí estamos viendo una foto muy, muy clara de cómo, por qué son fondeaderos secretos. Se dividió en dos grupos. Dos grupos que contenían características propias cada uno de ellos. El primero era el grupo Acero, formado solo por buques armados con cañones, ¿ya? Querían en la avanzada del ataque una especie, si ustedes quieren, de carnada hacia los buques argentinos del grupo de tareas número uno, para que los atacaran a ellos y se establece una batalla naval con ellos. Ellos, entre los buques, estaban el capitán Pratt, el destructor Blanco Alcalá, el Cochrane, el ministro Centeno y el ministro Portales, todos excedentes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Atrás del grupo Acero se estableció el grupo Bronce, que estaba conformado básicamente por unidades capaces de emplear misiles superficie-superficie Exocet MM-38. La idea era que el grupo Acero atrayese a la unidad argentina y el grupo Bronce atacase a las unidades de desembarco argentina o lo que quedase de la flota de superficie. Y ahí tenemos solamente el cañonero, que era el crucero Almirante La Torre, y todo el resto, el Rivero, el Williams, la Conde y la Lynch, eran capaces de llevar 4 misiles Exocet cada uno de ellos. Así que era una fuerza bastante importante. Ahora bien, en el caso de un ataque argentino, que ya vimos que iba a ser Paso Libertadores, Paso Puyehue, Puerto Natales y Desembarco de las Islas, o sea, bastante largo, no sé, pues la gente piensa que esto está concentrado solamente en la isla del sur, que no es así, íbamos a hacer lo que se llama el ring de box. ¿Qué es lo que es el ring de box? Y el jab de la izquierda por el norte, esta brigada Tarapacá avanzaría sobre la ciudad de Salta, sobre toda esa zona, y el uppercut por el sur, la brigada Coirón, avanzaría sobre la isla grande de Tierra del Fuego. Y si todo salía como planeado, nos íbamos a sentar a conversar, pero ya no rendidos, sino que con capacidad de negociación con la Fuerza Armada Argentina. Como estamos viendo en el mapa, para el día de más 3, las ciudades chilenas de Punta Arenas, Puerto Montt, Osorno, Santiago y Valparaíso deberían estar en mano argentina, y las de Salta y Río Grande en mano chilena. Por eso que la negociación era un poco más paralela. Bueno, Además entendía que en ese minuto Estados Unidos no iba a permitir que esta cuestión siguiera adelante y usaría toda su influencia para que nos sentáramos a conversar. Pero ese era el plan. Y como dijo el gran Clausewitz, todo plan se desbarata al primer disparo. Y en este caso se desbarató antes. Hubo un último esfuerzo para lograr la paz en forma política y diplomática. Cuando, y esto está reflejado en un cable, en un telegrama que manda el embajador de Raúl Castro, de embajador de Estados Unidos en Argentina, y dice lo siguiente, lo manda su jefe en Estados Unidos, el 28 de noviembre del año 78. Dice, discutí el asunto del Biggie con el general Suárez Manson, que ya vimos que estuvo acá, el 22 de noviembre. Fue muy claro con lo que dijo. A menos que se haya llegado a un acuerdo en la negociación, mediación, durante las primeras dos semanas de diciembre, Argentina tomará una fuerte acción en contra de Chile. ¿Ok? Luego tenemos otro telegrama que fue mandado por el director de la CIA, que dice lo siguiente, comillas, tenemos fuertes indicios que las Fuerzas Armadas Argentinas están preparadas para iniciar las hostilidades por la disputa del canal del Beagle a mediados de diciembre si Chile no hace concesiones sustanciales en la reunión de cancilleres programada para el día 12. Para el 15, tres días después de la reunión entre los ministros de Relaciones Exteriores, en la que podría ser el último intento de resolución pacífica de la crisis, ambas naciones estarían listas para acciones militares a gran escala en cuatro potenciales teatros de operaciones que incluye el noreste de Chile, así como el canal del Beagle y la área de Cabo de Hornos. O sea, Estados Unidos estaba súper al tanto de lo que estaba pasando. Toda información disponible sugiere que, si se producen hostilidades, Argentina será la agresora. Los comandantes argentinos de línea dura son muy críticos con los esfuerzos del presidente Videla para alcanzar un acuerdo pacífico y probablemente esté perdiendo el control de la situación. Cierro comillas. Esto fue enviado por el jefe de la CIA. El 8 de diciembre, el Papa Juan Pablo II manda una carta a los presidentes de Argentina y Chile. Dice, comillas, señor presidente, quiero dirigir mi atención al inminente encuentro entre los señores cancilleres de Argentina y Chile con la viva esperanza de tener superadas las controversias que dividen a vuestros países y que tanta angustia causa en mi ánimo. Ojalá el coloquio allá en el camino para una ulterior reflexión, la cual, obviando los pasos que pudieran ser susceptibles de consecuencias imprevisibles, consienta la prosecución de un examen sereno y responsable del contraste. Podrán prevalecer así las exigencias de la justicia, de la equidad y de la prudencia como fundamento seguro y estable de la convivencia fraterna de vuestros pueblos, respondiendo a su profunda aspiración de paz interna y externa sobre las cuales construir un futuro mejor. El diálogo no prejuzga los derechos y amplía los campos de las posibilidades razonables, haciendo honor a cuantos tienen valía y cordura de continuarlo incansablemente contra todos los obstáculos. Será una solicitud bendecida por Dios y sostenida por el consenso de vuestros pueblos y el aplauso de la comunidad internacional. Inspira mi llamado el afecto paterno que siento por estas dos naciones tan queridas y en la confianza que me viene el sentido de responsabilidad del que hasta ahora han dado prueba y que espero de un nuevo testimonio. Con mis mejores votos y mi bendición, el Vaticano, 12 de diciembre, Johannes Paulus, Papa II. La carta fue sumamente bien acogida en Chile y no tomada en cuenta en Argentina. Bueno, el 12 de diciembre se reúnen en Buenos Aires el canciller chileno Hernán Cubillo y Carlos Washington Pastor. Las reuniones parten bien, se logra un borrador y entre medio de esto entró bastante intempestivamente, como lo cuenta Hernán Cubillo, el comandante argentino de la Marina Walter Alara, que tenía que poner algunas cosas especiales dentro del acuerdo, como la distribución anticipada de las islas situadas al sur del Beagle, cosa que no estaba en el acuerdo previo. Y también se rechaza lo conversado en relación a que las partes no recurrirán a la fuerza, al uso de la fuerza en el empleo de la negociación. Entonces, volvemos para atrás. Bueno, el siguiente acuerdo se redacta de nuevo, se logra un consenso, fue enviado al presidente Videla y retorna porque la Junta Militar había rechazado los puntos del borrador. A las 7:30 de la tarde, ustedes tenían que estar muy cansados, se logra un tercer borrador de acuerdo, de consenso, pero nuevamente la Junta Militar lo rechaza de plano y queda claro que los sectores duros de la Fuerza Armada habían hablado. Ahora bien, esto fue el día 12. El día 15, el Comando del Ejército de Buenos Aires se junta a un Consejo de Generales, presidido por el General Roberto Viola, y se decide ir a la guerra. el vamos a la operación soberanía en la parte, en su parte bélica. El 16, los informes indican que el ejército argentino avanza, se va reagrupando en la zona comprendida entre el río Turbio y la hacienda Montedinero, en la zona del canal, y arroja un total de la fuerza, según ese informe, de 209 tanques, 63 vehículos de transporte, 90 piezas de artillería, totalizando 19.300 efectivos. El 21 de ese mes, las oficinas del gobierno de Santiago son evacuadas y trasladadas a otros lugares secretos para que pudiesen seguir cumpliendo su labor. Y ahí el ministro del Interior dice que se fue con todos los documentos firmados para una guerra, o sea, de frente, todos los cambios que se iban a hacer en forma interna. Y el 21 de diciembre de 1978, el gobierno argentino ordena al alto mando de las Fuerzas Armadas que se ponga en marcha toda la operación. O sea, vamos a la guerra. Y aquí empieza una cronología que hay que seguirla con mucha atención. El 21, ese mismo día 21, el embajador argentino ante Naciones Unidas, Enrique Ross, presentó ante el Consejo de Seguridad una nota de protesta por las medidas ilegales que entrañan un renovado peligro para la paz y la seguridad del continente. O sea, Chile estaba haciendo algo ilegal. En la tarde del día 21, las unidades de blindada argentina, que estaban más lejos de la frontera, comienzan a avanzar hacia la frontera con Chile. Entre las 18 y las 20 horas, la FROMAR argentina abandona su navegación al este de la isla de los Estados y los grupos de tarea 1, 2 y el grupo aéreo embarcado ponen en prueba sus posiciones de ataque. A las cerca de las 8 de la noche, aviones de reconocimiento chileno despegan de la base aérea de Chabunco y media hora de vuelo, los radares de estas naves detectan los movimientos de la flota de mar argentina, la FLOMAR, y obviamente dan aviso. A las 10 de la noche, el canciller Cubillo se comunica con su equipo y dice lo siguiente: se me acaba de comunicar que aviones de nuestra Armada han detectado en la zona de Cabo de Hornos, navegando en posición de ataque a la flota de guerra argentina. Hay una observación permanente. Se acentúa el control en el área, nuestra Armada va tomando posiciones. El llamado será actuar en cuestión de minutos. Casi a la misma hora, el almirante José Antonio Merino le manda una nota al comandante de la flota, al vicealmirante López, que dice zarpar de inmediato y entrar en combate con los argentinos. O sea, estábamos en guerra, de frentón. A las 0 horas del día 22, todo esto está en marcha, toda la maquinaria de guerra está en marcha. De Chile y Argentina íbamos a enfrentarnos de frentón. A lo largo de toda la frontera están todas las unidades del ejército chileno que estaban desplegadas, las unidades del ejército argentino estaban, el ejército argentino y las unidades estaban chilenas preparadas para recibir en el primer embate. A la 1 de la mañana, el gobierno argentino decide aceptar la mediación papal, que en un principio la habían desechado, pero a la 1 de la mañana se decide aceptarla y se ordena de inmediato parar las operaciones de avance. A la 1 y cuarto, esta decisión es dada a conocer a la Santa Sede y rápidamente llega a la Cancillería chilena. A la 1 de la mañana y 22 minutos, un avión de exploración chileno informa que la flota argentina cambia de rumbo y se pone su derrotero hacia el norte. Gran pregunta. ¿Qué pasó? A ver, aquí hay varias teorías, no hay nada claro, pero una de las explicaciones que se ha dado es que las condiciones climáticas del sur eran tan malas que hacía imposible las operaciones aéreas y, por supuesto, los desembarcos. Las cartas sinópticas indican que efectivamente el clima estaba horrendo, ¿ya? Además, la flota de mar argentina llevaba 20 días de navegación constante y ustedes entenderán que los infantes de marina 20 días hacinados en un oleaje muy complejo, el mareo, la deshidratación y la parte psicológica estaban en su mínima expresión. Yo creo que también pesó mucho la actitud disuasoria que tuvo el gobierno de Chile, y la firme actitud, que dice, ok, si van a atacar, atáquenlo, pero les va a ir mal. O sea, el costo va a ser altísimo. Y el fantasma de una posible guerra sudamericana, como ya vimos, ¿no es cierto?, de Ecuador con Perú, Brasil con Argentina, hay un fantasma que estaba rondando constantemente y Estados Unidos no iba a permitir, bajo ningún punto de vista, que se les desordenase al patio trasero. O sea, está claro, ¿no es cierto? Y la información que hay es que Estados Unidos ejerció mucha presión sobre Argentina. Luego de esto viene la mediación papal y el tratado de 1984. Y luego de la tormenta climática y política del 22 de diciembre, el 24 de diciembre, o sea, el día previo a la Navidad, el Papa Juan Pablo II designa como enviado especial al cardenal Antonio Samoré. Y el día 8 de enero, poquitos días después, ¿no es cierto?, 17 días después del conflicto, los cancilleres Hernán Cubillo y Carlos Washington Pastor firman en Montevideo el acta donde se toma como mediador al Papa, se acepta, ¿no es cierto?, y se empieza toda una negociación nueva que resultado por un tema de tiempo, porque se me está acabando el tiempo ahora, lo vamos a ver en el siguiente capítulo, vamos a partir por el resultado, después algunas disquisiciones sobre lo que pasó con algún tipo de armamento y sobre el posible conflicto y las unidades enfrentadas. Vamos a hacer un video que quizás va a ser un poco desordenado, pero va a estar súper entretenido. Amigos míos, se me acabó el tiempo. Disculpen, me faltó, pero vamos a solucionarlo en el siguiente video. Chao, chao. Estén muy bien.